Crisis, que la protagonista era Iria, que era una asesina en serie, no te lo pierdas.
Como para hacer un programa de coña con una
claro,
asesina en serie.
Ahora entiendo, ahora entiendo, sí.
Claro.
Hasta yo estaría.
Y vinieron a presentar ese proyecto que José Ubieta realizó con mucho cariño, autogestionado y en colaboración con sus compañeros, a comentarnos la proximidad del estreno, que se, hasta donde supimos que no pudimos ir, lamentablemente, fue un exitazo.
Y dentro de poco nos chivó Iria, la última vez que vino, que van a volver a hacerlo, así que hay que estar ahí atentos a ver cuándo lo hacen y dónde.
Claro que sí. Y entonces, nuestros invitados ese día pues nos contaron pues cómo desarrollaron el corto. José, bueno, José que habla poco, ¿sabes? Es un señor así que de pocas palabras, que bueno, que nos explicó cómo fue el desarrollo de todo, de toda esta actividad, y que era su primer proyecto.
Sí, así gordo.
Ópera prima.
¿Por qué le dicen ópera prima?
Porque es la primera.
Porque es ópera.
Y prima.
Porque la que abre es la primera.
La primera obra.
Sí.
No es que sea una prima que va a la ópera.
Exacto, no. La que abre la cosa.
Que también puede ser.
No, pero esa queda como la prima.
Pues sí, y luego nos vino un pedazo de sociólogo que nos enamoró aquí a Josie y a mí en el siguiente programa.
Es que estaba muy bueno.
Qué majo, Luis, por favor.
Ya iba a preguntar, ¿por qué las enamoró?
Yo sé que era el tío alto, estaba preparado.
Alto, guapo, elegante. Luis
lo tenía todo.
Y tenía un apellido así como
Santarciero.
Es que a mí me cuesta decir Santar.
Vamos, vamos.
Se me lengua la traba. Sí, pero sí, el caso es que Luis estaba como un queso.
Iba a volver.
Pero de los quesos caros, ¿eh?
Iba a volver. Y esto no es una amenaza.
Joder, pues va a volver desde donde...
Que dice el invitado que no ha hablado, pero que hablará.
Al invitado lo tenemos castigado.
Ese día hay que...
¿Quién quiere estar, eh?
Hay que invitarlo.
Yo también, ¿eh?
Mira, ya son las 9:02, así que ya tiene todo el derecho del mundo a darnos unas buenas noches en condiciones. Buenas noches, Rubén.
Buenas noches a todos. ¿Qué tal?
Muchísimas gracias por venir.
Encantado.
¿Estás seguro de que quieres seguir aquí?
Sí, estoy seguro. Sí,
bien. Sí. Por lo menos ya pasó el primer rato, ¿eh?
Ay, Rubén. Ay, Rubén, mira. Es que ese tío Luis estaba como un tren, pero de los de alta velocidad.
¿Y cómo no habéis
hombre,
invitado?
Alta
antes?
Sobre a todo, ver, porque
no, pero vuelve en abril. En abril venís todos otra vez.
¡Tanto! ¡Hay que esperar tanto!
Es que,
hombre, lo bueno se hace esperar, pero tampoco es para que exageres, ¿eh?
Bueno, además era interesante todo lo que sabía, o sea.
No, aparte era, no solo era listo, físico, era listo, sí.
Mentalmente listo, también atraía mucho.
Exacto,
claro.
Sí. Había un montón de migraciones de comidas, de no sé qué.
Bueno, Luis venía a hablarnos, ¿cómo era aquello? Compi,
ay, es
de
que
la
era un término.
Soberanía alimentaria.
La soberanía alimentaria.
Era una maravilla, exacto, como hablaba.
Y yo, no era cualquier cosa.
Claro, en lo que él hablaba, yo lo googleaba. Claro. Ese término me dejó patidifusa.
Sí. Fue un programa muy interesante. Y desde luego.
No era cualquier. Era interesante.
No, desde luego. Sí.
Tenía su intríngulis.
Era un programa que merecía mucho estar en
antena.
Es que soy
más de República en la comida.
Ah, qué bueno eso. Me ha encantado. Él es más de República en la comida.
Pero chicas.
Hablando de República.
Verás.
Hoy cumple años una mujer. La mujer inmigrante que se aprovechó de un español para conseguir papeles y el reino, y desde entonces nos ha gobernado. Es el cumpleaños de la reina hoy,
no,
tía.
¿En serio?
Sí.
O sea, que todo este rollo de cuac era por eso, no era por lo otro.
La buscona por autonomía, la reina está de cumpleaños, no sé qué las extranjeras.
No.
La reina.
Bueno, ella seguro que le arreglaron los papeles rápido,
Sí, fue en un pispás.
¿Tú crees?
Yo creo que sí.
¿Y se imaginan ustedes que la reina se haya liado con Juan Carlos por los papeles?
No nos lo imaginamos.
No.
Jamás.
Jamás.
No. No seríamos capaces de eso, ¿verdad? Nunca.
No, nunca.
Yo no voy a opinar sobre lo que puede ser estar con ese señor, pero hay que tener mucho estómago.
Yo te voy a decir una cosa. Si fue por interés, la mujer se lo ha currado, mira, pero a bien de bien, ¿eh? Porque madre mía, familia que le ha tocado. En fin, que todos mis respetos a la monarquía, porque señoras y señores.
No, los míos no.
Sí, los míos sí. Los míos, yo soy una mujer
respetuosa.
No. Yo, todos mis respetos, porque la culpa al final.
Fue del cha-cha-cha. Digo yo, este chico querrá decir a qué vino. es, ¿o qué, Rubén?
Bueno, es que tampoco lo tengo muy claro.
Vino y punto. A ver, nosotros tampoco estamos muy claros que vinimos al mundo, pero...
Mira, les hago una propuesta. Entre que Ruby ya se recupera del cumpleaños de la reina...
de la monarquía alimentaria.
De la soberanía alimentaria.
Y la monarquía
esto es la emoción de estar al aire, ¿sabes? Al FM.
De la República Democrática Independiente de los Chupitos de Licor Café.
Por ejemplo.
Y de que hemos vuelto al 103.4, vamos a poner una canción que a mí en particular me gusta muchísimo.
A ver, sorpréndeme, compi.
Y bueno, a la vuelta hablamos del Sex Point.
Muy bien.
¿Qué te parece?
Muy buena idea.
Se empieza a poner muy buena la cosa,
con el tema de hoy.
El pobre chino que a la pólvora dio a luz, ni la oratoria encumbrada de los griegos, ni el carpintero de la tan famosa cruz, ni aquella bala de andar perdida, ni los gusanos en la cosecha podrida. Huérfana culpa, vuela sin dueño, donde se posen nunca crecerán los sueños.
Nunca crecerán los sueños.
Tuvo culpa el papel por lo que aguanté, ni el instrumento por el disonante acorde, ni las costuras para que se ve elegante, la recia porra que cuelga del uniforme, ni los escombros de haber caído, ni los relojes de cuantos envejecido. Si corre el llanto, si no resulta, me duele cuando la culpa, ay, la culpa, la maldita culpa no la tiene nadie. Ay, la culpa, la maldita culpa no la tiene nadie. ¿Cómo que no la tiene nadie? Adivino que no es igual recitación que improvisando, que es preferible quien lo intenta y ha perdido que quien blasfema pero nunca va intentando. Culpa sin rostro como incentivo para enfermarse de rechazo irreflexivo. Lancé unos golpes, se hizo esta rumba, una ilusión como linterna en la penumbra. Pero esa culpa de empinar los imposibles que mis abuelos me obsequiaron en la infancia. Deme la culpa de estallar cuando se arrime la cobardía con disfraz de tolerancia. Culpa coraje, culpa valiente, esa otra culpa es la que aplaude el inocente. Si corre llanto, si no resulta, lo que me jode, lo que me insulta, que la culpa, la maldita culpa no la tiene nadie. Que la culpa, la maldita culpa no la tiene nadie.
Y es que la culpa, la maldita culpa no la tiene nadie, dicen por ahí. Yo no estoy muy segura de eso, pero bueno.
Ay, compi, si tú supieras lo que yo estaba diciendo aquí ahora.
¿Qué estabas diciendo?
Ah,
si supiera, menos mal que no sabes.
Menos mal que no lo sé.
Yo creo que ya, sí, ya vamos a hablar de sexo hoy, ¿eh? Yo creo que ya es el momento más adecuado para ello.
Ah, pero es que hemos dejado de hablar de sexo en algún momento en este programa.
Fuera de antena, no. Rubén, cuéntanos, buenas noches.
Buenas noches.
¿Vienes de Casco?
Vengo de Casco, del Comité Anti-Sida de Coruña.
Uh-huh.
Y nada, pues yo trabajo en el Sex Point, que es un proyecto que tenemos... ¿cómo explicarlo? Es como un punto permanente, ¿vale? Sí. Para la educación afectivo-sexual.
Uh-huh. ¿No? Suena muy bien.
¿Sí? Uh-huh. Bueno, a la gente no le suele sonar muy bien.
¿Por qué?
¿Qué clase de gente andas tú?
A la gente no le gusta ser educada en eso.
Porque la gente sexual está bien que lo relacione.
Ahí está, ¿no? Bueno, yo siempre matizo que hay que poner un guión, ¿vale?
Bueno.
Que a veces hay que ir a un lo o a otro.
Pero bueno, ahí sí, aunque se parece el sexo de otro tipo de cosas, sí que todo tiene un componente afectivo.
Justo.
O te afecta tus emociones.
Eso, te afecta. Y tú decides cómo te afecta también.
Claro. Justo.
Pero tampoco es dejarse llevar por todo lado.
Ah, pero mira las expertas.
A ver, ¿qué tenemos que dejar hablar a Rubén?
No, por cierto, ¿dónde está ubicado? O sea, si yo quiero que vosotros aconsejáis o qué hacéis.
Es que ya tiene una amiga.
Una amiga que resulta que quiere ir.
Me encantan las historias de amigas, ¿sí? De verdad.
O, sea, o la amiga de la amiga, o la bueno. prima de la amiga. Yo tengo una prima.
Y ya cuando te dicen, yo, bueno, un amigo, o sea, eso ya
eso
es lo más.
Eso le pasó a un amigo, a mí no me pasó.
Eso es lo más, eso es lo más. Sí. Pues, ¿qué pasa? Que además el Sexpoint lo hemos hecho de una manera un poco rara, ¿vale? Realmente hemos realizado un poco una inversión bastante grande, ¿no? De medios, de tiempo y demás en lo que es todo el equipo, con Cristian, mi jefe y yo. Y es que actualmente realmente nos podéis encontrar en cualquier sitio. O sea, estamos en la sede de Casco, ¿no? Que siempre estuvo ahí.
¿Dónde es la sede?
En Padre Sarmiento. Ah, Padre Sarmiento. Que está ahí justo al lado de la Casa de las Ciencias. Uh-huh. Y, pero es que aún así, claro, es que nosotros estamos muy bien ubicados en redes sociales, tenemos WhatsApp 24 horas para cualquier consulta que necesite la gente. Vamos,
¿se puede decir el número?
Sí, ¿sube? Es el 698-14-02-51.
Ay, mira, ahora que tú hablas el cuento de la amiga.
¿Eh? Ahí va la primera.
Que aquí la yo sí tiene una amiga.
Yo tengo una amiga con más de 30 y...
Muchos.
Que se puso a inventar que estos días y tuvo que ir a la farmacia a buscar una pastilla del día después.
Ajá.
Ay, la pobre, qué apuro pasó.
¿Pero por qué?
Porque yo creo que hay mucho personal sanitario que no debería de ser personal sanitario.
Por supuesto.
Y que no debería de estar trabajando de cara al público con según qué temas.
O que le den una formación para comunicarse con la gente.
Y claro, que hay mucha gente rancia,
mucha,
perversa y pervertida con los temas afectivos sexuales que juzga a la gente solo porque vayan a buscar una pastilla de día después, que es algo que está ahí por algo, ¿no?
Claro, no, pero es que, a ver, esas son unas cosas que la gente así como que hasta para comprar un condón, ¿sabes? Es como, yo quiero y lo llevas en el carrito, porque he visto gente en el supermercado o en la farmacia que lo lleva escondido.
Ahí está.
Ay, sí, porque aquí nadie lo hace, ¿sabes?
No.
O sea, por Dios.
¿Quién era el que decía aquello de que estamos viviendo en una sociedad que se esconde para hacer el amor y en cambio se publica haciendo la guerra?
Sí,
¿no?
Sí, total. Mm. O sea, estamos haciendo la cosa al revés.
Sí.
Ahí está.
Absolutamente.
¿Qué ocurre? Que, bueno, sobre todo a lo referido a tu amiga, ¿vale? Decirle que no pasa nada por ir a buscar la píldora anticonceptiva de urgencia, y que si nos encontramos con un sanitario que no tendría que ser sanitario, pues hombre, siempre le podemos
derivar. Que
a ver, es que yo no creo que es cuestión de sanitario, no. Es
hay sanitarios que deberían de ser letrinas.
Ser persona.
Persona.
Claro.
Ser persona. Para mí, no es una cosa. A ver, uno puede estudiar la carrera o el FP o lo que sea que esté esa persona y no tener empatía con los demás, que hombre, es lo primero que tendría que tener
que te puedo
todo
contar
el mundo que se dedique a tratar con gente.
Pero te puedo apostar que a esa persona ya le pasó también. A ese sanitario o a un bueno, amigo de ese sanitario o amiga.
Pero
que no te haya pasado a ti no quiere decir que no puedes empatizar con esa persona.
No es nuestro invitado, que es el que tiene que
te hablar.
No.
Te dejamos.
No, porque además estaba justo metiendo un tema que me interesa además a mí mucho, que es, claro, un poco el cariño de las ciencias sociales, que se deja muy de lado dentro, claro, de lo que es el temario, dentro de lo que son las carreras sanitarias. Porque vamos a ver, es que a mí lo que me hace mucha gracia es que, vale, sí, muchas especialidades médicas, no sé qué, no sé cuánto, todo lo que tú quieras, pero muchas veces a un médico no se le enseña a comunicar con el paciente. Es decir, uh-huh, yo, que además, por ejemplo, yo he estudiado turismo, yo he tenido 5 asignaturas solamente para la atención al cliente, el protocolo, la comunicación, etc. Entonces, también yo creo que debemos hacer un poco ese redescubrimiento un poco de nuestras capacidades, ¿no? Y ver hasta dónde podemos llegar y, sobre todo, en lo que es la educación, meter un poco y valorar un poco las ciencias sociales también.
Sí, sí, bueno, empatía, por favor, sobre todo, sí, ¿no? Habilidades sociales y yo creo que en este caso la empatía por encima de todas.
Pero yo, que creo mucho en el tema de la empatía y de las habilidades sociales y todo eso, también pienso que debe pagar el precio la persona que no tenga la capacidad de dar un buen servicio al cliente. ¿Por qué? Y oye, ¿por qué lo digo? Porque, vale, no puede depender de la capacidad y las habilidades sociales una buena atención referente a nuestra salud y sobre todo la afectivo sexual, que es algo que lamentablemente está tan capado, que nos supone tantos nervios, que nos crea tanta impresión, ¿no? Porque es lo como he dicho, yo creo que la gente tiene más naturalizado ir a comprar una pistola.
Sí. Bueno, ¿no? En España no, gracias a Dios.
No, pero yo creo que es más fácil para una persona ir a comprar una pistola. Y estamos en España, y le daría menos vergüenza a alguien querer comprar una pistola automática de esta que usaba Rambo que ir a comprar un juguete sexual, por ejemplo.
Justo. Hija, es que yo me imagino comprando un juguete sexual perfectamente.
Claro, pero no una pistola.
O sea, a mí ya no me hace falta imaginar.
A mí misma no me veo comprando una pistola.
Pues yo creo que
es lo que te decía, es normal que tú vayas a comprar cualquier cosa, como o sea, el ejemplo que está dando yo, si una cosa bélica, cualquier otra tontería de esa, que tú vayas al supermercado o a la farmacia a comprar un condón, unas pastillas, una cosa.
Bueno, yo creo que hoy en día cualquiera compra condones, ¿no?
No.
Otra cosa es que la gente los use.
No. Yo tengo amigos actualmente que les tengo que comprar literalmente la caja de condones.
¿Pero de qué edad estamos hablando?
30 y...
De las que sea, porque es que nos escondemos para eso.
Total, sí.
Nos estamos escondiendo para eso.
No, pero vamos
a ver. A ver, entiendo la adolescencia.
Curioso.
Perdona, te voy a matar el gallo en la funda ahora mismo.
Uy. El gallo en la funda.
Te voy a matar el gallo en la funda. Solamente fíjate lo que hacemos con los niños. Los niños tienen una cantidad de juegos bélicos.
Sí, sí.
Cualquiera increíble. Se compra un juego para el Nintendo, para la Play, ve una película sobre terror, sobre guerra, sobre asesinos en serie, sí. Y sin embargo el porno lo tenemos que ver a escondidas. Algo que tenga cualquier relación con
sexual. Ya no es porno, sexual, una película erótica.
Bueno, claro.
No es porno.
Hablaron. No, ya, pero digo el porno. Porque al final no es lo mismo, pero sí que está relacionado con el sexo y con la forma de relacionarnos físicamente. Y a los niños, cuando hay una escena de sexo en una película, le tapamos los ojos.
Pues claro, pero sí, también sí. A mí eso es una cosa que, por ejemplo, estoy investigando además últimamente un poco, ¿no?, sobre el tema. Sobre los juegos eróticos infantiles, vamos a ver. Evidentemente nosotros siempre tenemos... somos seres sexuados y tenemos una sexualidad y una erótica. ¿Qué pasa? Dependiendo de nuestras edades, la vamos a manifestar de una manera o de otra. ¿Qué ocurre? El problema es cuando en la infancia, que no es un fin coital nuestra sexualidad, es simplemente pues, la curiosidad.
Sí, es curiosidad.
Muchas veces la cortan. Es decir, pues a un niño se está rascando sus partes y vamos a ver, realmente hay momentos en los que ya si llevas un rato ya no te estás rascando.
Claro, ¿no? Obvio.
O eso hay sarampión.
Ahí está.
O varicela, también puede ser.
Hay gente está limpio.
Hay
muchas cosas.
Hay gente con la piel delicada.
Claro.
Que le pica.
Y atópica. Sí, sí. Hay gente con piel atópica.
Sobre todo atópica.
En esa zona más rabia. Pero sobre todo es eso. Es decir, démonos cuenta de una vez que, claro, ¿cómo actuamos cuando somos padres y tenemos un hijo y lo queremos ver siempre inocente y tal?
Claro.
Le coartamos ese momento de curiosidad.
En vez de
decirle... apartarle un segundito, ¿no? Y decirle, eso en público no lo puedes hacer. Tienes que hacerlo en tu intimidad. Por ejemplo, con naturalidad, simplemente. Ya si le decimos, hazlo en tu habitación. Ya
yo te digo una cosa también. O sea, a mí me pasó, es que justo me acordé además en este momento que estás contando porque fue exactamente una escena así.
¿Y yo?
A mí me pasó de ver, o sea, entrar yo en el salón y ver, no era familia mía, pero en ese momento yo estaba en aquella casa por lo que fuera, y ver a un crío, y la que me largué fui yo.
Lógico.
Y la boca. No, no. Claro. Digo, quieto, parado, aquí la gente está ocupada, yo marcho.
Ahí es. Bueno, justo, pero mira, por justo, ejemplo, es intimidad.
Hablando con gente, profesoras de primaria, del, bueno, ahora parvulito se llamaba antes.
¿Sabes? Sí, el parvulito. Yo soy de parvulitos, yo soy de la época aún de parvulitos.
Que muchos niños vamos, se refregando, encuentra, dice, ¡ostras!
Claro.
Lo que ha descubierto.
No, no, y además.
Entonces, bueno, es un tema que no es.
Y más un profesor.
Algo inusual.
Claro.
Lo he visto.
Para nada. O sea, es que es algo natural. Es decir. Nacemos sexuados, entonces realmente vamos a tener esa curiosidad y vamos a querer conocer esa faceta nuestra. ¿Qué ocurre? Que además, vamos a ver, incluso ya que hablas de temas de primaria, yo hablando con profesores de primaria, ¿cuántas veces si hay el típico armarito, ¿no? Se cierran pues dos niños. Y eso es un juego erótico también, el encerrarse y el, pues, te toca la parte de uno,
sí,
la parte de otro,
claro.
Ver cómo es el cuerpo del otro, de otro. Si es igual que el mío.
Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, a mí lo que me hace mucha gracia es el Escolai este, el sistema navarro, que tanto debates se suscitó estas últimas semanas, por eso investigué bastante del tema y demás. Claro, por ejemplo, si hay esos juegos en los que un niño y una niña, ¿vale?, se encierran en un armario. Si nosotros les enseñamos conceptos tales como intimidad, el decir no, el
sí.
Yo te enseño mi cosita, pero tú me enseñas tu cosita si tú quieres. Yo creo que sería mejor.
Sería una enseñanza mucho más sana.
Mucho mejor, ¿no?
Sí.
Sobre todo porque son cosas que no vamos a poder evitar. O sea, creo que las personas en general debemos aprender que la sexualidad de los demás, no podemos controlar muchas veces nuestra propia sexualidad.
Uh-huh.
No podemos reprimir nuestra propia sexualidad. Y muchas veces,
bueno,
como padres, pero no. Bueno, reprimir de aquella manera, que en la oscuridad todos los gatos son pardos, comiencen por ahí.
Ah, sí.
Sí, sí, reprimir de aquella manera. Ya te digo yo que por algún lado sale eso. Pero lo que muchas veces hacemos como padres o como figuras de autoridad es querer apropiarnos de la sexualidad de las personas que dependen de nosotros, ya sean niños, personas con discapacidad o personas de la tercera edad.
Justo.
Y le negamos la sexual. Es como, ay, no, tú, esto no. Y no tienes permiso y no puedes. Entonces, claro, no podemos querer controlar la vida sexual de las personas porque dependan de nosotros.
Hombre, yo creo que sí, primero, si eres padre, ¿no? Que es muy importante, primero, para lo que dices tú de decir que no, saber lo que está mal, aunque haya alguien que te diga
que sí.
Que te tienes que callar esto, o sea, es una prevención, ¿no? Respecto a cosas que puedan llegar a pasar. Tanto siendo niño como de más mayor, tú tienes que saber decir que no.
Claro, pero sí, saber pero decir no, que no cuando sí, te enseñan.
Pero es que ahí está.
Saber decir que no cuando no quieres.
Claro, y pero claro, no te enseñan, sí. Y menos a las mujeres.
Claro, no, las mujeres.
Claro. A las mujeres no se les enseña a decir que no.
A ver, yo de mi época, que soy un poco viejuna, era un poco
pero
el
mujer,
rollo.
Cualquiera que haga bastones, ¿eh?
Aquí cualquiera que tiene 29 se cree vieja.
Total,
es un marcho. Pero ahora no quiero saber nada ya.
Mira, aprovechando de marcho que tengo que marchar. Mira, aprovechando, vamos a saludar, que nos están escuchando desde Venezuela.
Panamá. Señor.
Pues muchas gracias por estar en sintonía y que te guste el programa, ¿eh?
Nos está escuchando Shaki, nos está escuchando
Daniel.
Madre mía, lo estamos petando.
Desde Pasariña nos están escuchando por ahí también.
En
bueno,
un coche,
qué felicidad, de verdad.
Ay,
os Pasariñas
es un coche. Qué guay. Acercaos.
Están cerca.
Sí, mola mucho.
Pues y volviendo un poco al meollo donde nos habíamos quedado. El tema es que, claro, esta apropiación de la sexualidad de las personas que dependen de nosotros, entonces la hacemos mal.
Ya es mal.
Porque aparte la vinculamos a un montón de cosas que no tienen sentido, como la ropa. Por ejemplo, dice Ruby, a las mujeres no les enseñan a decir que no, ¿vale? Y a los hombres,
al contrario, a las mujeres siempre, digo, de mi época, viejuna.
Y ella sigue, ¿eh?
Es como el rollo de ese no, pero sí. Que eso confunde y a día de hoy ha traído consecuencias.
No, pero vamos a ver.
Muy grandes.
Yo que soy,
no, pero sí.
yo que no soy viejuna, que soy de ayer.
Y muy graves.
Yo que soy de ayer, te diré que el mensaje que siempre se nos ha transmitido, que yo he sentido, que me han transmitido, no necesariamente es: tienes que ser lo suficientemente seria de cara de la puerta de la cama hacia afuera para que te respete la sociedad. Y lo suficientemente puta para que un hombre se quiera quedar contigo en la cama. O sea, es como una doble moral lo que nos vende, ¿no? Esa mujer perfecta, impecable, seria, respetuosa, pero que sepa seducir y complacer.
Pero luego hay esa parte de hacerte la dura, ¿no?
La interesante.
Que hoy en día igual ya está de modé, pero...
Oh, la sí. Parte de hacerte la dura es una parte que además... a ver, la veo atractiva, ¿vale? Pero ¿hasta qué punto es sana?
Claro.
O sea, porque de tanto buscar casar, el cazador se cansa, ¿eh?
Claro, ahí está.
A ver, y no lo digo solamente por el hombre, porque uno también... Uno va, bueno, yo porque soy, si me gustas voy y busco, pues. No me voy a sentar así a esperar.
Y busco, pues.
Perdón, se me salió.
Me ha encantado.
Me salió el catire, me salió el barrio, la chavala.
Sí, se me sale.
Salió el barrio de dentro.
Me encanta.
Pero, ¿sabes? Tú te sientas a esperar a echarte aire, ¿sabes? Con el abanico y... Ya, yo me cansé y voy para el siguiente.
Ay, a mí eso de estar haciendo estrategias para ligar me da mucha pereza.
No, claro, además que pero era lo que pasa poco... es que a uno lo acostumbran a hacer la damisela en peligro, bueno, en la torre, esperando a que el tipo llegue.
Sí, te tiro, o sea, el pelo, anda ya.
Sí, además me da la calva, o sea, las cuatro pelos
y digo
que tengo yo.
Rubén, Sex Point, ¿qué hace Sex Point por toda esta movida? Claro, ¿hacéis formación?
Claro, exactamente.
Claro.
¿Qué consiste?
Claro. Ahí está.
¿De qué va el rollito?
Porque estamos aquí, que no sé, como esto ya parece una charla de marujas.
Porque es que ya vengo.
Bueno, pero las charlas de marujas, yo las veo siempre
muy
positivas.
Son muy útiles, pero vamos, que es nuestro estreno en la radio.
No me sirve.
Vamos a hacer que tenemos un contenido bueno.
Pero vamos bien, ¿eh?
Vamos fenomenal.
Pues Sexpoint básicamente hace esto que estamos haciendo, es decir, acercar lo que es la educación afectivo-sexual a lo que es a toda La Coruña, a través de formaciones en institutos, en AMPAs, en asociaciones, en muchos lugares y a través sobre todo de las redes sociales. Es decir, nosotros vamos poquito a poco, eso sí, ¿vale? No llevamos ni un año aún abiertos. Y vamos haciendo eso, muchas acciones a través de redes sociales, también en prensa, eventos, muchas cosas para acercar la naturalidad del sexo a nuestros vecinos de Coruña, evidentemente.
Claro, y aparte entiendo que aparte de esa naturalidad y de querer abrir esa caja que tenemos tan cerrada, pues también entra todo esto que estamos hablando, ¿no? O sea, esta educación, entre comillas, si quieres... afectiva de pues lo que dices tú, pues un instituto. ¿Qué tipo de charlas soléis dar?
Las charlas, claro, también depende mucho de lo que es el tiempo, los orientadores, los alumnos, claro, y muchas cosas.
Y del tipo de colegio, entiendo.
Claro. ¿Y qué pasa?
Bueno, habrá colegios que no haya esas charlas. no las admitan.
Sí.
Directamente,
o sea. Pero...
Porque es un pecado.
Ahí está.
Sí. Entonces, y el diablo y la cosa.
Justo. Entonces, ¿qué pasa? Que estas formaciones, perdón que me aleje del micro, estas formaciones sobre todo es para eso, para acercar una naturalidad a los chavales. Entonces, en temario y demás, pues depende. Claro. Desde diversidad afectivo-sexual, para aceptarnos a nosotros.
Tal y como seamos.
Claro, pero tal y como seamos, no solamente en tendencias, por ejemplo, de orientación sexual o tal. No, también en género, ¿no? Es decir, nosotros sobre todo damos mucha tabarra en el género. Porque estamos un poco hartitos de... Bueno, aquí yo me voy a poner un poco...
Dale, que
estás
en
activista.
Estás en
dale, venga.
Sí que, por ejemplo, el género lo veo una imposición por parte de la sociedad muy injusta, ¿vale? Tanto para hombres como para mujeres, por igual, ¿vale? Y además es que a mí lo que me encanta de hacer, ¿no? Siempre hacemos un ejercicio de... pues mirar los estereotipos sociales, claro, masculinos y femeninos en una columna. Y entonces yo luego, cuando ya tenemos todos esos estereotipos marcados en la pizarra, les voy preguntando, chicos, a ver, masculino, ¿aceptáis esto, aceptáis lo otro, tal? Y es que lo que me gusta de este ejercicio es que se acaban dando cuenta ellos mismos, ¿no? De que
tienen prejuicios.
Justo, de que tienen prejuicios, de que se dan cuenta de esos prejuicios, que es muy importante, que se den cuenta de esos prejuicios, claro. Y sobre todo que rehuyan de ellos.
Y lo que habrán criticado un montón de veces, que de repente se dan cuenta de que lo tienen dentro también.
Claro.
Justo.
¿No? O sea,
y que ellos son parte de eso también.
Claro.
Y que nosotros como sociedad formamos esos prejuicios. Uh-huh. Y que lo que trataba de decirte antes es que tú te llevas todo eso por algo que te enseñaron.
Obvio, es una mochila.
Te vas cargando con lo que te enseñan tus padres, tus hermanos, la gente mayor, pues como todo eso te vas.
A ver, es la sociedad lo que ves, porque mira, yo de pequeña que se llevaba, a mí me gustaba.
Oye, tú estás hoy muy meditando.
Sí,
estoy volviendo.
Pero me refiero, yo me gustaba, o sea, menos mal que me gustaba el pintorrojeo del maquillaje. Porque yo misma, y yo creo que nadie me lo dijo, en realidad, bueno, mi madre en plan. Porque yo me subía a los árboles, era rollo.
Y yo.
¿Sabes? Marimacha. Que me...
Sí, en la marimacha.
Yo misma me tenía ese prejuicio hacia mí misma, en plan.
Ay, pobre.
Dios mío, seré marimacha. Entonces, ¿soy rarita o qué me pasa? Porque, a ver, hoy en día también lo veo diferente, que la sociedad en ese sentido admite más tipos.
No.
Igual te encasilla.
O sea,
yo creo que
estamos
para
peor. Que se den cuenta.
Sí, sí.
Para que se den cuenta los chavales de que. Existe una manera intermedia entre masculino y femenino y que existen claro. muchas variedades de género fluido, más de la que piensan. Uf, hay que hacer ese ejercicio en clase muchas veces.
Pero tienes que darte cuenta, hablando de esa mochila, ¿no? Que cargamos de aprendizaje, es que mucha gente que no abre esa mochila y se cuestiona lo que lleva dentro, educa.
Justo.
Sí. Ya, bueno.
Eso.
Y además es que uno de los conceptos que acabo de decir yo, y muy buenos, es que ahí está, que hay mucha gente que no abre esa mochila. Es decir, nos tenemos que dar cuenta de que si nuestros padres nos han educado coactivamente en el tema sexológico.
Con sus miedos, sus tabúes, todas sus cosas.
Justo. Nosotros también tenemos que reeducarnos a nosotros mismos y decir, soy una persona adulta, soy una persona responsable con todo mi ser, incluida con mi sexualidad, y voy a reeducarme también en este tema. De ahí
claro.
los cursos de AMPAs, los cursos en asociaciones, los cursos en empresas.
Y también dais, por ejemplo, prevención, porque yo creo que cuando, bueno, pues en los 90, ¿no? Que pues estaba más en boga el SIDA y todo el rollo. Que, bueno, yo lo último que así he escuchado es que la gente más joven pues toma menos precauciones otra vez, porque...
Te explico, la gente más joven y más mayor, es decir...
Bueno, o sea, todos en general, no
claro,
sé...
Te explico...
A la hora de...
Claro.
Inconscientes hay en todas las edades.
Sí, sí,
se dice mucho que los jóvenes, ¿no? Que los jóvenes no se dan cuenta de esas cosas, pero es que ahí están las estadísticas, es decir, las estadísticas están marcando que la persona de nueva infección por VIH ya ronda los 40-50. Esos ya no son jóvenes.
No, ya no tiene. Ya
bueno,
se
es hombre joven.
Les recuerdo que la juventud está
como
marcada
viejos.
En algunos territorios, es joven hasta los 35.
Claro, no hasta los 40. Hasta los 40 son unos.
Entonces es joven. Mejor.
Sí. Bueno, la quinceañera esta.
Habla. Miren, yo no sé, estamos en el minuto 33, transmitiendo desde la asiento. ¡Ay, es que más
Ahí sí me acorda, como decía mi abuela.
Es que hemos vuelto a la 103. Tenemos así como una sonrisita, como una.
Es orgásmica la sonrisita.
Sí.
Como que no
como
se
deberían
nos
ser todas las sonrisas.
Claro,
justo,
mira,
justo.
Como que no se nos queda. Y aprovechando, mira, invitados que pasaron por malhumoradas mientras no estuvimos en la frecuencia, pues mira, Amisando.
Ay, me encanta.
Que vino Ares.
Un saludo, Ares.
Sí. También vino Luki. Lucas, sí. con Janina, que repitió, ¿no? Luego
sí,
volvió.
Sí,
la gente que repite, así, y donde por primera vez...
O sea, que me vengo otro día de charlita cuando quiera.
¡Claro! Ahí ya formado.
Por supuesto.
Cuando estuvo con nosotros, Dubraska por primera vez, que fue, bueno, la primera vez que nos acompañó.
Sí, señora.
Y Lucas, que nos dejó unas frases para la historia.
Sí, es verdad.
Pero luego, en el programa número 7, la cosa se fue, bueno, a más.
Ponemos tambores,
y Y vino Doctor Espectro.
¡Oh, my God!
Y Estela, con Doctor Espectro, mira, es que la... bueno, moja.
Moja. Sí.
Sexy, yo podría sexy. Decirle de otra manera, pero es que, sí. ¿Para qué nos vamos a engañar? Que,
sí, sí, sí.
¿Para qué
sí.
son chiquitas? Tengo, o sea, chiquita,
tengo absoluta debilidad por Marcos y por Pablo, y ellos ya lo saben, lo tienen clarísimo. Me pone mogollón Marcos cuando se mueve. Cuando se, bueno, es increíble. De hecho, estuve ayer. Yo soy una groupie, o sea, me voy a donde van ellos, allá voy yo, con las bragas en la mano. Y, sí.
Para tirársela. Es que ya me la imagino.
Y ayer los vi en Sada, tuve la grandísima suerte de verlos en Sada, además allí en medio de la calle, que fue increíble. ¿Vas a poner algo de Doctor Spectro?
No, no voy a poner de Doctor Spectro porque lo quería dejar para el final.
Ah, vale.
Porque es que hay un título aquí que me gusta mucho, y aparte es que esta mujer me encanta, que es la canción de Concha Huica. Jodida pero contenta.
Sí. Ay, nos encanta.
A por ella, vamos allá.
4 vuelve.
Ahí estamos, ya no nos hace falta decir 4 resiste.
De hecho, 4.
Porque me haces mucho daño. Porque me cuentas mil mentiras. Y porque sabe que te veo, tú a los ojos no me miras. Le-le-le-le-le-le-le-le-le-le. Y porque nunca quieres nada, ay, que a ti te comprometa. Hoy yo te voy a dar la espalda, pa' que alcance bien tu meta. Que yo me voy porque mi mundo me está llamando. Voy a marcharme deprisa. Aunque tú ya no me quieras, a mí me quiere la vida. Yo me voy de aquí, jodida pero contenta. Tú me has doblado, pero yo aguanto. Dolida pero despierta, por mi futuro. Con miedo pero con fuerza. Yo no te culpo, ni te maldigo. Cariño mío, la 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 la. Dolida pero contenta. Yo llevo dentro una esperanza. Dolida pero despierta. Que a partir de ahora ya hasta que muera mi mundo es mío.
Bueno, vamos a dejar a Concha ahí de fondo porque esta canción la verdad es que es maravillosa y nos encanta. Pero me acabo de acordar, chicos y chicas, ahora que estamos hablando de este tema tan así, tan interesante, que es el tema de todos los bares, todas las mesas de grupos, de gente que se respeta, termina hablando de estas cosas. No sé por qué, es un tema recurrente. Y yo tengo una amiga.
Que tiene otra amiga, ¿verdad?
Su amiga le dijo. Sí.
Que otra amiga le contó.
Yo tengo una amiga que vio por internet.
Que su vecina que vio por la ventana.
En Twitter. Yo en el Facebook.
Pues mira, que resulta que se fueron por primera vez a un sex shop. Entonces hicieron así como una visita. Y le pusieron las cremas estas, que unas que encalientan, otras...
Ay, les ha...
Los geles.
Los geles.
Sí, le hacemos, geles de placer.
¿Le podemos hacer publicidad al sex shop, porfi? Sí.
Sí, ¿a cuál?
Se supone
cuál,
que no podemos.
No se puede.
Bueno, no es publicidad porque no paga. Bueno,
claro.
Vamos a ver. A ver,
es que es un sitio genial.
Compañeros, directiva, cúpula, sector de poder de Quad.
Elevados todos.
Elevados todos, entidades. Esto es un servicio social lo que vamos a hacer.
Totalmente. Porque... Es que es necesario conocer ese
cuando
sitio.
La ubicación.
Si en la grela.
No dices el nombre. No es público, ¿eh?
Bueno, también podemos decir que quien nos escriba le mandamos la ubicación.
También, eso sí.
Por privado.
Por WhatsApp.
Bueno, que en La Grela hay una tienda muy grande donde venden de todo, para todos los gustos. Usted me entiende. Estamos
mola
hablando
más
de sexo.
Y no es una tienda, es una nave industrial, señores. Ya se pueden imaginar
sí,
lo que hay
enorme
dentro.
Es enorme.
lo que queráis encontrar para vuestro disfrute personal, ahí está.
Todo, lo que se imagina, pero bueno, y lo que no.
Lo que me llamó la atención es que al final todo el mundo cae en la cuenta de que cuando decide por fin comprarse un juguete, luego lo esconde.
No lo entiendo. ¿Es verdad?
Sí.
Hombre,
Sí. O sea, yo todo... Por lo menos, no voy a generalizar porque habrá gente así súper evolucionada que le da igual que encuentren una polla de plástico por el salón de su casa.
Oye, si es muy bonita la polla.
Oye, es que puede quedar muy mona. Es que puede quedar muy mona. Yo tenía un amigo
que era un poco artista y en su casa
era un poco llegaba, artista.
Tenía los vibradores así con cositas tipo como las bolas de discoteca. Joder.
Claro, porque eso no es ser artista. Eso es.
Porque de hecho la tendencia es camuflar.
Ya tener la mano. Sí.
Camuflar los juguetes sexuales para que parezcan otra cosa.
Claro, lo escondes por ahí en la gaveta con las bragas. Y
hombre, distinto es que vivas con tus padres y evidentemente lo vas a tener el masturbador ahí, güey. ¿No?
Bueno,
ni el látigo.
De sexo en Nueva York, que la criada de la que le va a limpiar a la casa de una.
Ay, sí, es verdad, yo me acuerdo.
O sea, abre la ¿cómo se llama? La mesilla de noche, le ve los vibradores. Y luego la escena siguiente que se ve cuando ella abre, tenía todo estampitas de vírgenes.
Y la otra casi la mata. Pero vamos a ver, señora.
Me gusta, ¿en serio? ¿Estamos hablando de sexo en Nueva York con la cantidad de sexo en Coruña que tenemos?
También. Pero es que
eso, bueno.
Eso le puede pasar a cualquiera.
Yo tengo una amiga.
Le puede pasar.
Ahí vamos. Ahí vamos.
No, pero esto sí fue bueno. Esto que se compró un juguete de estos que estábamos hablando, que no sé cómo... los hijos le descubrieron el juguete y lo hizo pasar por una batidora.
¿Eh?
Oye, qué buena táctica. Muy bien, muy bien.
Pero esto es
ayudando a la educación afectivo sexual, así.
Claro,
luego me llegan
pero
a mí,
eso es como
la clase.
Es una película de Almodóvar, ¿sabes? En plan,
la mala educación.
Me imagino ahí con el cuenco y las claves. Mamá, la clara de huevo no sube.
Almodóvar, por favor, escribe sobre esto si nos estás escuchando.
Perdona, es seguro que nos está escuchando, ni lo dudes.
Hombre, ahora que además estamos en el...
Ahora que estamos al aire, a lo mejor nos está escuchando.
Y aquello dando vueltas y vueltas en el cuerpo y la clara que ni para de tres. ¿Me entiendes? Porque, hombre, a ver, tienen vibración, pero...
A ver, hace como
no para tanto.
Hace como una hora estábamos diciendo que nuestro programa era muy serio, compi.
El pasado pretérito del ya no lo es.
Pero se lo creyeron. Pero hubo alguien que se creyó eso.
Igual sí.
Nah. Por Dios.
Bueno, pero sí, retomando el tema, Ruby, repítenos, por favor, ¿cómo tiene que ser una persona que tenga alguna duda con relación a los temas que se tratan en el SESPOIN? Uh-huh. Y si puedes, alguna anécdota así de algo curioso que haya surgido en una de estas reuniones, estas charlas que tú dices, oh, madre mía, yo, y te cuento un poquito por dónde va, porque recuerdo que una vez hice una formación contigo, tuve el placer de participar en una de las actividades que ustedes organizan y me llamó la atención de que muchas de las mujeres que allí estaban no conocían su vagina,
sí,
por ejemplo.
Señor. Yo estuve también en una.
Justo. Pues, bueno, al SexPoint puede acudir cualquier persona, ya dijimos antes lo que son los teléfonos y las direcciones. Y nada, puede venir cualquier persona y escribirnos en cualquier momento, cualquier duda, cualquier suceso. Es 24 horas el WhatsApp, por si incluso tenemos algún momento de urgencia. Es decir, claro. Hay muchas personas que a lo mejor pues tienen un roto de preservativo, no conocen el estado serológico de la persona. Hay tratamientos preventivos de urgencia para el VIH, sí. Es muy importante saberlo.
Sí, pues yo eso no lo sabía, por ejemplo. Pues, o sea, si se te rompe...
Un preservativo.
¿Preservativo?
Pues, ¿qué pasa? Como tenemos el riesgo de lo que es el embarazo no deseado, como también de las enfermedades de transmisión sexual.
Claro, claro.
En lo que se refiere al VIH, sí que disponemos de un protocolo que se llama PEP. Está en la mayoría de los hospitales de Galicia puesto. Uh-huh. Y es un protocolo que tienen que llevar a cabo. Es simplemente un tratamiento de un mes para evitar la infección del VIH. Entonces, si sabemos el estado serológico de la persona, o, por ejemplo, no la sabemos, ¿vale?
Claro, claro.
Y realmente hemos realizado muchísimo riesgo, lo que hacemos es directamente ir a urgencias y nos dan ese protocolo.
Jolín, pues es súper importante eso, ¿eh? Sí. A mí, a ver, yo creo que la prevención de... Porque a veces las mujeres, ¿no? Tenemos como el miedo al tema embarazo.
Sí.
Cuando en el fondo...
No es lo peor que te puede pasar, ¿eh?
Sí, exactamente.
Y sobre todo porque el embarazo debería ser cosa de dos.
Pues no, mira. Pero en el caso de que, bueno, pasó y... ¿Sabes? Porque algunos lo crían así. Lo peor que te puede pasar en la vida es que quedes embarazada. No.
No.
O sea, lo peor que te puede pasar es cualquier otra cosa.
O una enfermedad de
transmisión. O sea, una enfermedad de esa con la que tienes que vivir el resto de tu vida, más allá de que el muchachito lo puede... ¿Sabes?
Una enfermedad de transmisión sexual tampoco es lo peor que te puede pasar en el sentido de...
No, no, a ver...
Para todo sale.
Para la salud. De hecho, gracias a Dios, bueno, que yo te comentaba que...
¡Ay, mira!
Es que está melancólica.
Ha dicho gracias a Dios.
Estás muy poco laica hoy también.
Oye, hay que hacer un inciso porque hay una profe de Rubén que lo está saludando y no le hemos dado la oportunidad de devolverle el saludo, ¿eh?
¡Ay! ¡Mi profe de educación física!
Hace mucho tiempo, dice...
Sí, soy vieja, vieja.
Allá va la segunda. Aquí.
Profe de Rubén, que hizo usted muy buen trabajo. Mire, aquí tenemos a Rubén, una persona que de verdad, cada vez que he tenido la oportunidad de compartir con él, me sorprende, muy gratamente además, y que siga pasando. Estamos en el minuto 45. Tengo una propuesta.
Ay, Dios.
¿Tú sabes que te voy a decir que sí?
Sí. Porque resulta que dos programas que hicimos estuvieron por aquí personas que cantan, pero bien. No. Vino Sandra Calderón.
Sandra Calderón, Dios mío, qué maravilla.
A presentar su
programa. Compi, no
con Carlos Barral desde el alma.
Va a llorar.
Desde el alma.
Va a llorar.
No, es que la voy a sorprender además, porque ya.
Dale.
Y luego vinieron los amigos de Sonoridad, que hoy están en Oporto, en el festival.
Es verdad, era hoy. Uy, wow. Carlos, viva y compañía. Salsita,
Sergio.
Y Bene.
Oye, que Bene es de Venezuela, además.
Estamos en el mundo, ¿eh?
Y entonces, para que esté, porque yo no quiero que esté la llore hoy.
No, pero
y a propósito del tema, voy a poner una canción de salsa.
Gracias.
Y a mí me gusta un montón, que se titula El Gran Varón.
¡Woo!
Vamos.
Ay, perdón, se me salió el barrio otra vez.
En la sala de un hospital, a las 9:43 nació Simón. Es el verano del 63, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá, óyelo bien, tendrás que ser un gran varón. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón. Cuenta la gente que un día el papá fue a visitarlo sin avisar, vaya qué horror. Y una mujer le habló al pasar, le dijo hola, ¿qué tal papá? ¿Cómo te va? No me conoce, yo soy Simón. Simón, tu hijo, el gran varón.
No se puede corregir
a la naturaleza, palo que nace doblado, jamás su tronco endereza.
Qué adecuada, compi. Tú siempre tan adecuada con los temas escogidos.
Pues es que yo te voy a decir algo. Yo nací doblado.
Y esto no se endereza.
Nací doblado, así me he quedado. Por más palo que me han dado para enderezarme, no hubo manera. Y amén.
Y que siga, ¿eh?
Y te queremos igual. Así que
No hay de otra.
Eso es.
Y de esa manera llegamos al programa número 11 con la gente de la Guerrilla de los Mayos y la gente de la comuna que vino por aquí.
Qué bueno.
Con un montón de buenas ideas para dinamizar sus respectivos barrios, Monte Alto, Osmayos, sí. Con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de hacer. La demostración de que cuando se quieren hacer cosas, se pueden hacer con pocos recursos, con interés, incluso con ganas, incluso sin ellos.
Sí.
¿Vale?
Totalmente.
Y entonces, hasta hoy, la docena, la docena de huevos, estamos en el programa número 12, que estamos súper contentos de compartirlo con Ruby, además.
Sí, yo encantado.
Por doble razón, primero porque Ruby viene de una organización que la verdad es que admiro mogollón, que es Casco, y segundo porque él se ha ganado ese puesto. Tú solito, es un tío que mola mucho, ya verán. Gracias por ser nuestro invitado número 12. Gracias por inaugurar las ondas.
En malhumoradas.
Qué maravilla. Y sobre todo compartir este momento con nuestras amigas Mónica y Dubraska.
Es que no podían faltar. Nos falta gente aquí.
Sí, la
Nos
verdad.
Nos falta gente que todavía, no. Pero los que están, vamos, no podían faltar.
Y claro, yo los veo ustedes muy risueños, pero claro, estamos hablando de consoladores, sí, todo muy bien.
Cosas interesantes.
Cosas así, ahora a depotricar. Porque hay que hacer terapia.
Momento malhumorado de la semana.
Segunda semana.
Señorita Mónica, su turno. Semana. Venga.
De la semana, del día de tu vida anterior, porque de cuando eras pequeña.
De hace muchos años.
No sé si veis Las Chicas de Oro.
¡Ay, sí!
Sicilia.
Pero porque se repusieron, ¿eh? Porque se repusieron.
Yo estoy pues
Sofía, ¿no?
Yo puedo ser la viejita, la más viejita de todas.
Esa mira, no te vayas por las ramas y mójate un poco. Déjate de Chicas de Oro.
Uf, es que todo sin ninguno. Muchas cosas.
Escoge el peor.
Yo estoy pensando, yo estoy creyendo, y que me perdonen las compañeras de Radio Senior, que alguien de Radio Senior se quedó en el cuerpo de Mónica y está poseída.
Ah, pues sí, cuerpo. A lo mejor por su carisma. Te has dejado seducir por su carisma, di la verdad.
Bien joven.
Bien joven, dice, que se lo pasó en el sex shop la tía.
Aparte probó todas las... ¡Ay, ya dijimos que iba ella!
No, a ver, por ejemplo, justo eso de las sex shops, nunca tuve mucho problema... Porque, a ver, yo es que.
Mónica, momento de mal humor.
Mónica.
Pues mira, claro. Ahora que hablo.
Ya
de
se
esto,
va arriba ella, ¿eh?
No, es que me estoy acordando de una vez que fui a Hamburgo, que había un barrio que se llamaba San Pauli. Y resulta que.
San Pauli,
el barrio de San Pauli. Que bueno. Había la sex shop más grande de Europa. Y ahí estuve yo.
Wow.
Pero luego había una calle que era de prostitución. Y las mujeres no podíamos pasar por esa calle. ¿Y por qué no?
¿Y por qué no podéis pasar por esa calle?
No se podía, estaba prohibido para las mujeres. O sea, había prostitución. Claro. O trabajabas o no podías pasar.
Ole.
Bueno. La calle, curiosamente, San David. Me acuerdo que se llamaba.
Bonito nombre.
¿En qué año, Mónica?
En los años 1600. Tan, 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 tan.
Cuando el tirano mandó.
Compi, ¿te animas?
Bueno, sí, yo hoy sí me voy a mojar. Que la semana pasada lo dejé en el aire. A mí me cabrea muchísimo. Los prejuicios me cabrean muchísimo en general. Pero me cabrea muchísimo que las personas juzguen a alguien simplemente por la edad que tiene. Y yo conozco a niños genios y conozco a adultos inútiles. Y no voy a decir nada más.
Y a viejóvenes. Y
ajo viejos.
Y tiene toda la razón. Tiene toda la razón, porque somos muy dados a juzgar y a discriminar a la gente o por la edad, porque los jóvenes, y ya, metemos a todos los jóvenes en el mismo saco, cuando los jóvenes no todos son iguales, como nadie es, todo el mundo tiene habilidades y capacidades distintas. ¿Usted, señor Rubí?
Es que además me encanta el ejercicio. Pues a mí me cabrea muchísimo las personas que no dejan ser libres a los demás. Es decir, en todos los aspectos, ¿no? A través de los prejuicios, por ejemplo, de la edad, de la orientación sexual, de todo en general. Es decir, estoy muy, muy harto de que no seamos justos con todo el mundo. Y si dejáramos de ver la vida como, ay, soy bueno, ay, soy malo. No, dejémonos de esas, lo siento mucho, lo voy a decir, heterolada.
O bueno, malo.
O mariconada. Heterolada o mariconada. Porque viene de cualquiera de los dos.
Efectivamente.
Me gustaría que el mundo fuera muchísimo más justo. Y me cabrea mucho que no lo sea.
Ay, si es un momento ahí, reina de belleza. Yo quiero la paz mundial.
Durazca, te toca.
¿Dónde está mi corona?
Te la pongo, a ver, a mí me molesta. Esta semana me pasó particularmente. Esta gente que no puede ver que tú estás haciendo algo que los demás te celebran como algo bueno. A ver, hice un vasito de cartón y me quedó bella la pintura. Y viene alguien más y te dice, ay, pero le faltó el borde. Oh, el mío God. Tiene escarcha, purpurina, como le dicen aquí. ¿Sabes? Y es como... Y cuando te lo dicen 30 veces...
El yo más es lo peor.
Sí, yo soy mejor, yo soy... Y hubo un momento en el que tuve que voltearme y decirle, mira, mi amor, ni que te pongas los tacones de 18 centímetros, me llegas a los tobillos. Ay. Y me di la media vuelta y me fui con...
Y eso lo dice Dubraska delante de una mujer de metro y medio.
A mí me...
Lo siento.
Vale, pues mira, voy a decir yo mi momento de mal humor así rapidísimo.
Venga.
Dubri, te entiendo perfectamente. Las notas de voz del WhatsApp. Señores, bravo. El WhatsApp se inventó justamente para buscar una alternativa a la comunicación cuando no puedes hablar.
Sí.
¡Coño!
Estoy de acuerdo.
No mandes notas de WhatsApp sin preguntar antes si las puedes enviar, porque hay muchos momentos de la vida del día en que no se pueden escuchar, y menos si son monólogos. Por favor, usad los putos dedos.
Yo tengo dos notas de voz que tengo que escuchar de 15 minutos y no sé cuándo lo voy a escuchar.
Yo quiero hacer una defensa a las notas de voz de WhatsApp. Para el sexo oral, o sea, para el sexo telefónico.
¿Porque vibra o porque qué?
Para el sexo telefónico es mucho mejor que escribir. Madre
sí, mía. Bueno, dejando el sexo telefónico, eso para el siguiente programa. Vamos a despedirnos.
Muchísimas gracias, compis.
Muchísimas gracias
a todos.
Rubén. Nuestro primer día.
¿Cuál vuelve? Estamos en antena.
Nuestro primer día en la 103. Y ya molamos. ¡Chao!
¡Vámonos!
¿Cómo estamos? Llevamos meses deseando decir las siguientes palabras. Somos Doctor Espectro.
Y estamos encantados de estar aquí.
Bueno, el siguiente tema se llama Yamolo. Y es un tema que hemos escrito, compuesto, pensando un poco en la aceptación social, en las cosas que hace el individuo para sentirse aceptado por grupos, comunidades, etc. Y en particular de esta nueva onda de la modernidad que habla en inglés sin saber, pero queda muy bien y parece como super cool. Entonces vamos a ver qué sale de aquí. A ver esta caderita, que esto viene discotequero, ¿eh? A ver. A ver. Oh. Ah. Qué. Ah. Ta. Oh. Hacemos un break. Estamos a full. Me voy al lunch. What the fuck? Hacemos un break, estamos a full. Me voy al lunch. What the fuck? Hacemos un break. Hoy tengo un meeting con gente deep. Voy a ponerme mis fashion slips. Miro el closet, me quedo en stand-by. Carezco de swing y vivo en un deadline. Me voy al meeting.
Quack FM vuelve al 103.4 do dial. O sábado 3 de novembro, programa especial
Cuac FM, xa está de volta no 103.4.
Memoriza o noso dial na túa radio.
Cuac FM, a radio comunitaria da Coruña.
Dillo a todo mundo.
Cuac volve.